Bueno, pues hemos entrado ya en tiempo de tertulia, así que le damos la bienvenida a nuestros queridos tertulianos. Don Juan Carlos Recibita, buenos días.
Muy buenos días.
Don Valentín Correa, muy buenos días.
Muy buenos días.
Doña Rebeca, muy buenos días.
Muy
Rebeca
buenos
Paniagua.
Días. Muy buenos días.
¿Qué tal el verano, Rebeca? Antes que me olvide
muy
que...
tranquilo.
Sí, sí, aquí no has venido.
No, pero pues vamos a ver. La lanza, ¿eh?
La primera, la frente.
Vamos a ver, Diego, tuve 8 días con mis hijos. Ocho días.
La niña bien, ¿no? Lo más importante.
La niña bien, sigue con la fédula, ¿sabes que se rompió el brazo?
Sí, sí, sí.
Y nada, y luego de celebraciones, en celebraciones. Fiesta.
Yo te he visto por ahí con el vestidito negro y la medalla.
Hay que estar. Me decía.
Menos mal que no hemos estado en los incendios.
¿Por qué? No, no me tocó.
Gracias.
¿Sabes que estuve cerca de Extremadura? Porque mi padre era extremeño y estuvimos allí viendo, visitando su tumba.
Pues no ha comido mucho jamón.
No.
Mira que está bueno el de jamón extremeño.
Sí, señor, de bellota. ¿Y qué te iba a decir, Diego? ¿Me interrumpiste?
Que no ha habido incendio este año.
No, no he habido incendio, pero te iba a decir algo.
Bueno, pues
ya tendrás tiempo de decirlo. Voy a presentar la nueva incorporación de esta tertulia de los jueves, que si Dios quiere, la tendremos aquí todos los jueves. Diana Mora, buenos días.
Muy buenos días.
También has estado a un tiempo ausente de la política, pero ahora ya está en primera línea.
Bueno, sí, en primera, en segunda, en tercera, no lo sé, pero... Bueno, yo tampoco he estado nunca ausente del todo, porque yo siempre he estado manteniéndome. Es verdad que al volver a mi puesto de trabajo estos últimos años, fueron los 4 años anteriores compatibilizando con el Cabildo, haciendo la oposición con Coalición Canaria, con el equipo de Carlos Alonso, y estos 2 últimos años... lo que sí he mantenido siempre es la gestión orgánica, liderando el Consejo de Turismo de Coalición Canaria a nivel insular y después también a nivel local, ¿no? Que recientemente, el pasado mes de julio, pues salí elegida por unanimidad como secretaria general del Comité Local de Puerto de la Cruz.
Así que te tendremos aquí en el Puerto de la Cruz nuevamente activa, y aquí está tu casa, así que cada vez que quieras, pues me están llamando de Polonia. ¿Qué habré hecho yo para llamarme de Polonia?
Ah, eso es llamada fake esta.
Fake llamada. Oigan, vaya actualidad que se nos está arrancando,
bueno,
el curso político.
No,
Valentín Correa. Dígame usted.
Mira a ver si a Netanyahu se le ha corrido algún disparate y te están llamando desde Polonia.
Oye, por cierto, ¿han visto la que se lió en Bilbao ayer?
Sí.
La que se va a liar hoy. Pues hay un equipo israelí, por lo visto, de un magnate canadiense, amigo personal de Netanyahu, que ha hecho declaraciones.
¿Ha declarado?
Sí, ha hecho unas declaraciones durísimas. Yo no sabía la existencia de ese paisano, y mucho menos que tiene un equipo de ciclismo, y mucho menos que estaba corriendo la Vuelta a España.
Sí. Bueno, ha dicho que se van a mantener, que van a seguir compitiendo, ellos van a terminar la vuelta, aunque hay desgana. Sí.
¿Les interesa? Yo sinceramente, yo no sé la organización va a hacer.
No podemos mezclar el deporte con la política, y aparte no tiene nada que ver.
¿Y Eurovisión?
Estamos hablando de 160 familias.
¿Eurovisión es política?
Estamos hablando de 160 familias que viven de ese equipo de ciclismo, y de hecho el director de ese equipo de ciclistas es español.
Es español.
O sea, que creo que israelitas, creo que hay 8 o 9 corredores y el resto son corredores de otros países. O sea, que
van a seguir, ellos.
Es un poco aprovechar, ¿no?, el escaparate que es una Vuelta Ciclista a España, que tiene su prestigio internacional y su repercusión, para llamar la atención. No sé quiénes están intentando boicotear la Vuelta a España, ¿no? Pero poco daño le va a hacer eso a Netanyahu, ¿no?
No, al contrario, él está encantado de conocerse. Vamos a ver, si alguien piensa que esto a Netanyahu le va a afectar en lo negativo, que se baje del barco. Israel funciona como funciona y yo creo que a nadie le extraña.
Oye, no me llora, pero
yo creo que esto es un problema de las autoridades. Yo creo que esto es un problema de las autoridades y europeas, que son absolutamente cobardes con respecto a Israel. Lo que tenían que haber hecho es lo que hicieron con Rusia cuando invadió Ucrania, que es prohibir que los equipos israelíes participen en competiciones.
¿Desde cuándo,
Europa?
¿Desde cuándo? Porque cuando fue atacado en octubre por el ataque de Hamas, a pesar de ese ataque va y condenas a Israel, o cuando empieza a matar a 24.000 en vez de 23.000. Es decir, ¿en qué momento la Unión Europea tiene que decir Israel ha superado la línea? Porque Reverte lo dejó claro ayer, pero es su opinión personal.
Sí, vamos a ver.
Los putas malos, pues son los míos.
Eso lo decía, ahora dice ya no son míos, ya no quiero saber nada de esta gente.
Sí, pero vamos a ver, yo lo que no mezclaría es el condenar los detestables actos de un grupo terrorista como Hamas, que por cierto, si quieren hablamos un ratito de cómo...
No, que hay un montón de cosas que hablar, que se nos ha colado la
De cómo surge jamás. Es condenable que un grupo terrorista asesine a personas inocentes, sea de Israel o sea de donde sea, pero ya no la desproporcionada, sino la absolutamente intolerable respuesta de Israel sobre una población civil, pero bueno, que yo creo que lo ha reconocido, creo que a nadie se le escapa que lo que está cometiendo Israel ya no tiene que ver con un grupo terrorista.
Es un exterminio
de un pueblo, nadie que además duda. El primer ministro de Israel, un ministro de Israel ha salido ya a hablar de un plan de ocupación.
Cisjordania.
De Cisjordania.
El 80% del territorio de Cisjordania.
Yo creo que Europa...
Pero esto no es nuevo. Vamos a cambiar
rápido. Porque es Israel, porque con Rusia no tuvieron ningún tipo de...
No, pero bueno, hay una deuda moral después de la Segunda Guerra Mundial, de lo que pasó con los judíos. Alemania no puede levantar la voz porque enseguida le saldrá el apellido nazi. Y otros países, pues bueno, también pasaron la vergüenza también de que permitieron el holocausto. Y eso, por desgracia, llevan 2000 años así y van a seguir así. O sea, esto es...
Nunca se ha cometido nada.
Israel tiene
judío.
Un status quo en el contexto mundial muy poderoso, ¿no? Estados Unidos no está ahí por casualidad y los lobbies de Israel controlan grandes multinacionales que tienen su implantación en Estados Unidos.
Bueno, pues aquí en Canarias no tenemos el problema del sionismo, tenemos otros problemas que a veces son más fáciles de solucionar, y porque los problemas de Israel, por desgracia, por suerte, no lo vamos a solucionar ni en esta década ni las posteriores.
Pero nos afectan muy de cerca, ¿eh? A veces,
nos afectan muchas cosas más. Y a veces hablamos más de esto que de lo que tenemos aquí.
No, que nos afectan muy de cerca porque, entre otras cosas, uno de los grandes aliados de Marruecos, que yo creo que es una gran amenaza para Canarias territorialmente, es Israel. O sea, vamos a ver, que aquí las cosas no pasan por casualidad.
Sí, pero bueno, eso estamos
y
hablando
uno de los
que...
grandes aliados.
Pero esa alianza es porque Estados Unidos le ha dicho, reconoce a Israel... para que yo a ti te dé un trato preferencial. Y de hecho lo estamos viendo ahora, como las rutas navieras y demás se están yendo a Marruecos.
¿Pero tú crees que ese análisis geopolítico le interesa ahora mismo a las personas que tienen que vivir su día a día?
Debería.
Preparar la vuelta al cole.
No es incompatible, pero no podemos banalizar.
Pero tampoco podemos entender que
crear un
es una
debate
prioridad ahora mismo.
Pensando que la gente...
Por supuesto que no.
Hay que tenerlo en mira.
A los ciudadanos españoles y a los canarios en particular le hace una encuesta bien hecha en el CIS y le pregunta cuáles son sus preocupaciones actualmente, y yo creo que el pueblo gazatí puede estar en la séptima,
sin
la
duda,
octava.
Y más abajo. Coincido contigo, pero eso sería tratar a la gente como ganado. Y yo creo que a la gente...
¿Quién a quién? ¿Quién a quién? ¿Quién trata ganado a quién? Porque yo a mí me preocupa gobierno y gobiernos me traten como ganado a mí como ciudadano español.
Claro,
y tengo últimamente la sensación de que me quieren aborregar, me quieren apesebrar, me quieren meter en un redil. O estás conmigo o estás contra mí. Y defínete. Tienes que etiquetarte. Etiquétate. ¿Dónde tienes que estar?
¿Cuántos conflictos tenemos actualmente en el mundo?
Muchos
más. Israel.
Mucho más de lo que se habla.
En Mali lo estamos viviendo directamente con la gente que está viniendo para acá. Y entonces, pero nos preocupa lo otro.
Contigo, pero una cosa no es...
De eso no se habla.
De la otra.
En el Congo.
No. Es decir, es que a veces tendemos a excluir por defecto. Si como a la gente lo que le preocupa es esto... No quería decir eso.
Te estoy diciendo que no es una prioridad ahora mismo en el pensamiento y en el debate que se genera en los bares, en los ascensores. No es una prioridad esta. No es una prioridad. Nos hemos insensibilizado.
Pero es que yo creo que hay una mayoría de opinión. A nivel Europa, a nivel España también, que lo que está pasando en Gaza es una barbaridad y es un genocidio.
Sí.
Lo que yo no acabo de entender es por qué a Dios rogando y con el mazo dando. Si se dicen unas cosas y se hacen las contrarias.
Claro.
Y eso, como le pasa a 4.000 kilómetros de aquí, prefiero centrar el tiro en a ver cómo podemos arreglar nuestro metro cuadrado de confort, que se llama Archipiélago Canario. Con criterio positivo y un poco aislarte, porque si no es que la mierda se supera, ¿no?
Pero si siempre ha sido así. España ha sido neutral en las grandes guerras.
Pero por problemas
España
aquí.
España ha sido neutral en las grandes guerras.
Sí, pero bueno, no tenía pasta.
Lo fue, ¿verdad?
Sí, pero no porque no quisiera entrar, sino porque
pero
no podía.
Entramos.
La segunda pues salíamos una guerra civil.
No podíamos. Y la primera porque
estábamos
nuestra debacle imperialista y no teníamos posibilidades.
Acabamos de perder Cuba, Filipinas,
estábamos bien fastidiados.
Puerto Rico.
Con la restauración, es decir, teníamos un lío muy gordo. Pero bueno, de todas maneras, España es un país que yo creo que hay que presumir de ser español, no como a veces se nos empeñan en decir, oye, que es que hay que avergonzarse de ser español. Yo creo que siendo de izquierda, de derecha, de arriba o de abajo, debemos de ser presumibles de ser español.
Y el día que sepamos reescribir nuestra historia, que ha sido gloriosa, y sobre todo en América,
reconocer la verdad.
Esa leyenda negra que se nos ha puesto por parte de los franceses.
De construir lo construido mal.
Esos grandes mitos como que tenemos ahora, como San Martín en Argentina y Simón Bolívar, cuando fueron dos traidores a su propio pueblo, que se vendieron por los, a los ingleses por intereses. ¿Saben eso, que hoy, eso habrá que leerlo y estudiarlo?
Hoy es aniversario de la constitución de la ciudad de Los Ángeles por Fray Junípero Serra, que se estudiaba, yo no sé si se estudiará Fray Junípero Serra, porque suena antiguo. Pero ayer lo decía Pérez Reverte, yo me gocé la entrevista con El Hormiguero, yo suelo escuchar El Hormiguero, ayer lo estuve atento, y la verdad es que el hombre...
Títere con cabeza.
Y decía claramente, es que hemos perdido la oportunidad de ser la conexión entre Iberoamérica y Europa, y no hemos dejado comprar ese discurso derrotista de que somos lo peor de lo peor, que dejamos que tiren a Colombia.
Que robamos medio el oro, que...
Y ahí también Canarias tiene una figura clave. Es decir, Canarias es puente de conexión con América, y muchas veces reivindicamos la plataforma tricontinental, pero la reivindicamos de palabra.
Pero aparte, si...
Porque
si,
después no lo hacemos.
Si todos los barcos que salían de Canarias para América, más que era la ruta, era la autopista que había, tenían que irse con familias de aquí para allá. Si poblamos y repoblamos América...
Pero no, no es la posguerra con la inmigración. Desde el origen.
1500, 1600, 1700.
Paraban aquí, ¿no?
San Antonio de Texas lo fundaron canarios.
No, es verdad, es verdad.
Y hay más de una población por ahí con nombre castellano que fue fundado por...
A ver, la Virgen de la Candelaria, no, la Virgen de la Candelaria en Caracas. O si te vas a Uruguay, el interior, a la gente de campo se le llama canario. Mira. O sea, lo que llamamos nosotros magos son canarios, porque fueron la gente... Bueno, de hecho, Montevideo está fundada por canarios.
Por canario. ¿No se cumple ahora el aniversario? Sí, ahora.
Sí, yo creo que todos los días del año tenemos algo que celebrar con Iberoamérica. Todos los días del año.
Pero bueno, mal.
Aquí podemos hablar hoy de lo que ustedes quieran, pero yo les propongo... López Afonso dice que lo de Ryanair no afecta al turismo. 400.000 butacas de avión a la basura... ¿Y no afecta al turismo? ¿Tantos aviones ahí volando para Canarias?
Sí afecta al turismo, porque estamos hablando de que es la compañía que en estos momentos vuela más barato a Canarias para un peninsular. Porque aquí solo pensamos en lo que le cuesta al canario el billete. Pero es que un peninsular tiene que pagar 3 veces más de lo que paga un canario. Entonces, lo que no puede ser es que AENA se ha convertido en un monstruo que lo único que quiere es recaudar. Y las aerolíneas lo tienen claro desde hace muchos años. O sea, yo te traigo clientes a tu centro comercial, porque tú, aeropuerto, eres un centro comercial. Porque tienes cafeterías, tienes tiendas, tienes todo, y yo te tengo que pagar. Es como si mañana le exigimos a los turoperadores que por llevarnos las guaguas turísticas a los centros comerciales nos tienen que pagar por cada cliente que entra.
No, pero ahora también es que presta servicio en hospitales,
¿eh? No es que 60 céntimos, como dijo el ministro ayer, eso no es dinero. Perdona, una persona que paga 20 euros por un trayecto, 60 céntimos que le estás cobrando a la compañía, es un porcentaje importante.
Bueno, de todas maneras hay una batalla ahí. A mí lo que me preocupa es que nuestros políticos desprecien 400.000 plazas de posibles
turistas. Minimizar el impacto no es despreciar 400.000 plazas, no.
Dice que no es un problema grave.
Y sabes que López Afonso, otra cosa no, pero hombre sensato y que conoce la realidad.
Por eso me sorprende.
Y que es consejero, además él lleva el área de turismo, aunque luego tenga una consejera delegada como es Dimple Dasmani, pero él sabe perfectamente que el impacto... Y lo habrá hablado con gente que conoce realmente el sector, no va a ser tan dañino para la isla de Tenerife como se prevé. Que no vamos a despreciar, no se trata de despreciar inmediatamente, las plazas, claro que no.
Inmediatamente esas plazas no van a ser ocupadas por una aerolínea. Y pensar que Vinter.
Ya ha dicho otra compañía como Vueling que va a asumir algunas de esas plazas o algunos de esos viajes.
Gracias,
porque hay gente que ya las tiene compradas.
Gracias, Vueling. ¿Quieres darle las gracias o va a subir las tarifas más?
¿Y la conectividad internacional?
Vueling no es cara, ¿eh?
No, pero sí es verdad.
¿Y la conectividad internacional que te puede dar?
Le dio la razón que el gran afectado, y López lo dice, es el turista peninsular. Y los residentes canarios que vamos a tener menos ofertas de vuelo a determinadas ciudades de la península, ¿no? Yo, los familiares míos, ahora tengo aquí familiares que han volado con Ryanair. Y que habitualmente vuelan con Ryanair porque son los más baratos.
Es que entra en un buscador.
Sí.
Hoy por hoy te encuentras billetes de venir de península por 28, 30 euros a un peninsular.
Sí, a veces más barato que...
Es que yo creo, sinceramente, porque yo con Ryanair no me gusta.
Yo no vuelo porque no me gusta. Pero
creo que incluso que ellos no te aplican el residente canario.
Si te aplican el residente canario.
Yo, por lo que tengo entendido, esos billetes de 30 euros que hay de peninsular, no te lo pueden poner porque no te vas a volar
por... El tema de las tarifas aéreas es una cosa que... Guaca.
Si te lo aplica el residente canario.
Desde mi punto de vista, Vueling, a nadie se le escapa que ha sido una compañía...
No, perdón, Vueling no, Ryanair.
Ryanair. A nadie se le escapa que ha sido una compañía bastante kamikaze, que ha roto los precios del mercado y que se le mira desde dos puntos de vista, ¿no? Por un lado, ¿cuáles son las condiciones de su plantilla? y cómo se trata a esa gente que trabaja para ellos, que por otro lado también repercute en los precios de los billetes de las personas
pero
vienen.
Pero hay que, ver de qué modelo venimos.
¿Traemos productos de China o no traemos productos de China? Miramos para el otro lado, qué condiciones tienen esas plantillas, ¿no? Porque desde ese punto de vista yo creo que tenemos que tener todo sobre la mesa. Por otro lado, 400.000 plazas son muchas plazas y no son para nada desdeñables ni para no tenerlas en cuenta. ¿Dónde está el Estado aquí? Porque es que el Estado tiene el 51% de AENA.
¿Qué ha dicho
y al final lo único que está haciendo AENA es recaudar más dinero, que le parecerá un poco 60 céntimos. Y no son poco para los que lo están recaudando.
60 por 400.000.
Poco para los que lo están pagando. Lo digo porque después ellos se lo reparten y se lo llevan calentito los empresarios, que son los que tienen las acciones de AENA. Entonces yo creo que en Canarias no se pueden poner tasas de aquella forma, sabiendo que para nosotros volar es como respirar, porque no tenemos otra opción. Y bueno, yo creo que al Estado no lo estamos poniendo sobre la mesa y es importante.
Llevamos décadas reclamando gestión con AENA, la comunidad autónoma.
Y la comunidad autónoma está pidiendo tener un espacio
dentro de
tener
AENA,
un espacio, tener un sillón y poder levantar la mano, pero es que no nos dejan.
En Cataluña sí lo
ahora tienen.
Los catalanes sí lo van a dejar. Los catalanes sí lo tienen.
3.000 millones de euros para la ampliación del Prat. Que además va a afectar a un paraje natural que está muy cerquita. Eso no se escatima.
¿Pero para qué año, Rebeca? ¿Para qué año? Porque aquí para el aeropuerto también tienen previsto no sé qué inversión para no sé cuánto, pero dentro de 30 años casi, o dentro de para 2030.
Pero no es lo que pedía la sociedad de aquí.
No.
La ampliación de Tenerife Sur no es lo que necesitábamos. O sea, va a ser algo entre medio. De todas maneras...
Inmediato.
Hay que recordar un poco, de cuando estaba hablando ahora Diana del tema de Ryanair, hay que recordar del modelo de aerolíneas que veníamos el pasado, la erupción de Ryanair en su momento... entra y lucha contra un modelo de que veníamos de aerolíneas públicas. Estábamos hablando de que...
De Iberia
eran funcionarios. O sea, las azafatas, el piloto...
Y de British Airways, de Air France, y KLM.
Entonces, claro... Antes de eso estaba Europa. O sea, ellos tampoco han sido los pioneros. Lo que pasa es que ellos rompieron los precios a la baja de forma brutal.
O sea, empezaron a unificar flotas, el hecho que las plantillas no durmiesen empezaron a hacer vuelos de cercanía, con lo cual empezaban a rentabilizar. Pero también es verdad que hay un público objetivo para eso. Hay gente que... Yo, por ejemplo, yo no vuelo con Ryanair, ni loco. Yo he volado dos veces. Una fue al Parlamento Europeo, una vez a Bruselas, que nos obligaron porque nos invitaron y los billetes eran sí o sí con ellos, y otra vez con unos amigos que nos fuimos allá y ya dije, ya yo no vuelo más. O sea, primero los asientos son muy incómodos, estrechitos, y luego ya cada 10 minutos te están vendiendo, te puedes echar ni una cabezada con el títere a venderte la bonoloto,
el tú no sé qué en algún lado, ¿no? ¿Qué? No puede ser que vueles por 30 euros de algún sitio, tendrán que sacar el dinero,
¿no? De las nóminas de los trabajadores y de las extras que te cobran a los pasajeros, eso es el negocio. Y cada uno
que pagas por todo, o sea, si tú subes una maleta, si tú pagas cualquier extra,
cada uno es libre de elegir
el
vuelo que quiera. Pasa que es que en Canarias tenemos un problema, que es que a veces no tenemos otro avión más que ese.
Y que el poder adquisitivo del canario es el que es. Y oye, pues mira, si puedes volar por 30, lo vas a pagar 180.
Pero insisto, no el canario, el más perjudicado va a ser el peninsular. Porque un peninsular tiene que pagar ahora mismo 130 o 140 euros con Vueling o con Iberia, con Europa, por un solo trayecto. Pero en cambio, 20 a 30 euros no lo consigue ningún peninsular en esas compañías.
Esta práctica de Ryanair no es nueva. Vamos a ver.
Ni es la única, creo.
Ni es la única. Ellos no son sospechosos de actuar como actúan y de también utilizar esto como una medida de extorsión, porque de hecho en el comunicado de Ryanair lo primero que hacen es faltar a la verdad, decir que van a dejar una base en Tenerife Norte cuando ellos no tienen base en Tenerife Norte, la tienen en Tenerife Sur. O sea que ya...
Tienen vuelos.
Ya empiezan mal ya comunicando lo que van a hacer cuando realmente no están siendo fieles a la realidad. Ryanair tiene base en Tenerife Sur, no en Tenerife Norte. Lo que van a dejar es de operar algunos vuelos allí. Y hay quienes hablan que lo están haciendo, entre otras cosas, por los problemas propios de operatividad que tienen, y están tienen falta de aviones, y están algunos ya que conocen esto y los he oído hablar, hablan de que esto aprovechan también la coyuntura para meter esos aviones donde tienen más interés en generar esa operatividad. Y están aprovechando.
Lo trasladan a vuelos a Italia, y a Marruecos.
Los aviones que
los aviones que venían aquí van a ir a Italia y a Marruecos.
Y Albania.
Tendrán pocos aviones, pero los que venían aquí van para Italia y para Marruecos.
Y Albania.
Pero bueno, que esto ya creo que hace unos años también amenazaron con dejar la base de Tenerife Sur, sí. Y después volvieron. O y sea, volver, que al final estos se mueven por el volumen de negocios y por sus cálculos empresariales. Es verdad que AENA, yo creo que más que el problema de las tasas aeroportuarias, yo creo que lo que ha generado un diferencial que ha despreciado Canarias es el estado de nuestros aeropuertos. Y que Canarias no esté, como decía Diana, en esa mesa, también formando parte de las decisiones que se toman, porque es que Canarias mueve millones de pasajeros y por ejemplo,
si alguien lo necesita, es Canarias.
Es Canarias.
Y o sea, aparte, yo creo que aeropuertos sido... rentables, porque hay muchos aeropuertos en Península que se pierde dinero. Claro. Y Canarias es la comunidad autónoma que le suma mucho más al Estado.
Bueno, menos el de La Gomera.
La Gomera fue un capricho político y una deuda pública que hubo que pagar de 5.000 millones de pesetas porque había que tener contento a Casimiro.
Pero en La Gomera hay 400 coches de alquiler ahí metidos, ¿eh? En La Gomera, yo me lo flipé. En el aeropuerto de La Gomera, 400. Así que hay vuelos, ¿eh? A La Gomera.
Estaba viendo...
Parece que no, pero sí hay.
Estaba el otro día viendo las películas de Torrente, la de Aeropuerto Ciudad Real. Se ha convertido en un plato de cine. Sí, no vale para nada. ¿Y cuándo se gastaron?
Sí. ¿Cuándo nos gastamos?
Claro.
No se gastaron. Sí. Bueno, pues podemos hablar, si les parece, de la condonación de deuda a las comunidades autónomas, que parece que ahora los números, una vez que se empiezan a hacer, pues no son tan buenos como parecían, ¿no? A Canarias no hemos salido nada beneficiados.
Primero, si haces las
cosas bien. Por hacer las cosas bien, además.
Si haces las cosas bien, te castigan. Y luego, segundo, lo que te ahorras en pagar esos intereses, no lo puedes incorporar para gastarlos en sanidad, en educación o en lo que quieras gastártelo. Entonces, con lo cual.
Pero no porque lo priven, sino porque la norma es así. Es decir, se puede hacer.
Claro. Cambia la norma.
Y que un ministro lo diga, cuidado. Eso también me preocupa mucho, que un ministro de un país como España sea capaz de decir públicamente algo que es mentira y él lo sabe.
¿Con este presidente?
Echándole. Pero los españoles tenemos que decir, hasta aquí hemos llegado. Es decir, no me eché contando milonga, no me eché la culpa a mí, ahora la comunidad autónoma, sea Canarias o sea Extremadura o sea Castilla y León, porque realmente lo que está haciendo es enjuagando un poco la deuda para contentar a una exigencia que alguien le ha pedido para usted seguir en Moncloa. Díganos la verdad e intente explicarnos por qué a unos 5 y a otros 7. ¿En base a qué criterio? Como han hecho con el reparto de menores. Pues no, nos consideran... No iba a decir una palabra, es que ahora no se puede decir.
Dila.
Disminuido psíquico. O poco preparado, o borrego.
Tolete. Para la expresión canaria.
Canyanyan.
Pero no te lo decía Javier Bueno antes en la entrevista. Que ya da igual.
Pero es que yo no quiero caer en esa dejadez. Yo no quiero que la gente.
Pero no lo notas tú.
Pero hay que luchar contra eso.
Ante el panorama que estamos viviendo, con todos los. Que ya no nos sorprende.
Tenemos que
nada,
seguir que nos digan la verdad.
Nos hemos deshumanizado. Políticamente hablando. ¿Te acuerdas cuando decían, no, es que vemos imágenes, ¿se acuerdan de la hambruna en África? Y con las ponían constantemente en el telediario y uno decía, ya bueno, ya ni miro, ya sigo comiendo, ¿no? Pues igual está pasando con la política. Los escándalos que existen, que lo que está pasando, que un fiscal general del Estado entregue la memoria de la fiscalía al rey y no pase nada,
imputado.
Estando imputado, bueno, pues ya está. Apaga el televisor y ponte a ver Netflix y ponte a ver el móvil.
Y que el presidente en dos entrevistas, una en Inglaterra y otra en España, ataque a los jueces, eso es que ya les he jugado de guardia ya, pero bueno, ¿esto qué es?
Bueno,
¿qué
y la única pregunta un poco incómoda, ¿no?, que le hizo Pepa Bueno fue la de ponerle el total de Rajoy, recordarle, ¿no?, sus palabras refiriéndose a Rajoy, porque no sacaba presupuesto, ya no vale. O sea, es que da igual, o sea, es que ya da igual lo que digamos, ¿no? A mí lo que yo prefiero hacer ahora es insuflar positividad.
Yo también,
que hay gente que sí que
complicado.
Tiene ganas de hacer cosas y que se puede cambiar el mundo con política real y efectiva, sin prometer expectativas.
Si al final en su momento se metieron un montón de miles de millones de euros en la economía europea con lo que iban a hacer los Next Generation.
Ya se acaban, ¿eh? Sabes
y
que ya no
que
llegan.
Se acaban el año que viene. Lo dijo hace ya un tiempo ya Jorge Marichal.
Pero siempre nos quedará la deuda pública.
El presidente de Asotel, al final, esos fondos van a ser para las próximas generaciones porque no hemos visto nada. Al final fue un plan E. O sea, otro plan es de Zapatero. O sea, se ha metido
el
dinero y no se ha generado economía.
Millones.
No ha llegado a la economía, no ha llegado a las empresas, a las pymes,
bueno,
a las medianas.
Ni a las administraciones públicas, porque ahora resulta que los menores que estamos preparando los expedientes aquí no tenemos un equipo informático en registro para que soporte la carga. Que yo digo, mi teléfono móvil me ha demostrado que un móvil no tiene capacidad ilimitada. Un vídeo no me lo saca. Pero es que es un móvil de mí. Pero la administración, de mí, una persona individual, y no voy a plantear.
Diego,
pero es que la administración pública, después de los fondos Next Generation, que no tengan el registro oficial, capacidad de recoger los informes de 20, de 20 menores que están intentando mandar. ¿Y yo esto qué es? Pero emergencia digital.
La digitalización del sistema. Y ojo, de los 140.000 millones de euros que corresponden a España de los Next Generation, 70.000 son en forma de préstamo, hay que devolverlos.
Es que ¿sabes dónde nos vamos a llevar el impacto de todo esto? El grado de ejecución. Cuando se acabe el proceso. Pero bueno, eso es
de conciertos se han hecho unos pocos con fondos Next Generation, ¿eh? Que yo sepa, me consta.
Concierto
aquí en Canarias, aquí. Financiado por los carteles, ¿no? Los carteles cuando pone financiado por fondos Next Generation, dice, mira, aquí hay un par de no sé cuántos. Pero financiados por Next Generation, aquí en Canarias, unos pocos.
Bueno, pero, si se podía, porque se podía dedicar
estaba,
a la cultura.
Estaba escuchando el otro día.
¿A cuál es la ejecución de los Next Generation?
Ya lo hablaremos, eso es otro capítulo.
Que con el bono de 400 euros para los niños de 18 años, te puedes sacar la temporada de la Liga de Fútbol por Movistar, y eso te vale para deducir los 400
euros. Pero los libros no te valen. Los libros si vas a comprar en una librería, no, aunque era para cultura, pero no.
¿Y sabes que no puedes comprarte una
guitarra? Los libros de texto.
No, libros de libros.
O de cualquier libro de lectura.
Pero, por ejemplo, los de texto. Los libros de ahora.
Pérez Reverte no vale.
Los de ahora.
No. No te puedes comprar.
País, que decía Jorge.
No te puedes comprar una guitarra. Te dan el cheque de 400 euros, no te puedes comprar un timple.
Pero un tambor sí, ¿no?
Para ir a un concierto sí. Para ir a un concierto sí.
Sí, o un videojuego.
Una Play 5.
Eso se llama concertar la cultura. Eso es lo que hace el gobierno de Pedro Sánchez, concertar la cultura.
No, pero espérate, los fondos.
Eso no es nuevo, ¿eh?
Pero los fondos Next Generation es el gobierno de Canarias quien tiene las competencias de la. Esto no lo está gestionando el gobierno
de Pedro
Sánchez.
Estamos hablando del bono.
Estamos hablando del bono cultural y el bono de los 18 años. Eso no va por los fondos. No des idea, que igual los meten ahí también los Next Generation.
Que vete a saber luego de dónde viene eso, porque luego al final nadie sabe claramente dónde están yendo los planes.
Qué bueno los bonos consumo, los bonos de los 18 años, los bonos culturales. Y para las personas normales, ¿no hay bonos?
No, eso es para captarte el primer voto
no sé
que haga.
Sí, esos son
claro.
del
que es como a partir de 18. Después ya no.
Hay que meterse en un corral. ¿Te das cuenta cómo los quieren meter en un corral? Sí, para, sí. Y para la gente. Yo, por ejemplo, otro día discutía con un paisano con respecto a las ayudas en vivienda, que yo no sé dónde están esas ayudas en vivienda, quién las recibe y cuánto. Porque no lo sé. Es decir, dice, no, es que hay ayuda de un montón de tipos. Digo, que me digan cuál es la que hay por ahí activa.
Bueno, ahora puedes deducir la RIC. Te puedes dar de alta y ponerte a
hacer. ¿Pero dónde está la vivienda de protección oficial que los años? Aquí, hace.
No.
2003, 2004.
Para vivienda libre, ahora te puedes poner a hacer vivienda.
Pero si había vivienda de protección oficial por tonelada. Había que tener 1 millón de pesetas en la boca para darlo, para que te apuntaran en la lista. En B, por supuesto. ¿Eh? En A, los promotores no querían. Pero todo el mundo tenía acceso a la vivienda.
Eso hace 30 años se acabó.
30 no, yo cuando vivía en la casa la compré en el 92.
Pues...
Y había que ir con 1 millón de pesetas en la boca para ponerte en la lista para que te dieran una de protección oficial y tenías que ganar menos de 3 millones y medio de pesetas.
Eso hace 33 años, en 92.
30, ¿tanto tiempo llevo yo aquí?
¿Eh?
Son años ya, me cago en 10.
¿Llegaste en el 92?
No, me compré mi primera vivienda en Canarias en el 92.
Mm. Año olímpico.
Pero vamos que... No vemos que se solucione nada. Claro, no vemos que avancemos en nada, ¿no?
Claro, porque... si ha habido una dejadez durante todas estas décadas, no se va a arreglar Roma en un día. O sea, Roma no se construye en un día. Por supuesto que no, Diego. Se están poniendo las bases para que todo...
Y un crecimiento de la población también que no ha sido al mismo ritmo de lo que ha crecido los recursos.
Pero no se ha planificado tampoco.
Es que no ha habido planificación. Claro. Es que no ha habido nadie que se sentara. Es que aquí somos expertos en construir, escuchar. Gastamos dinero a mansalva. No lo están viendo. La rotonda de Padre Ancheta.
Qué bonita está
Dios
quedando.
Mío, desde que estudiaba en La Laguna, hace ya bastantes décadas, la he visto escuchada,
porque
me encanta esa palabra, ¿no? Canaria. Y arreglada. ¿Cuánto dinero se ha gastado ahí? ¿Alguien ha hecho el cálculo de cuántos millones de euros se han ido en esa rotonda para la que no hay solución? Díganme.
La había en el 93, 94, cuando se habló.
De hecho, de todo.
Y bueno, ahora tiene una estación espacial por encima.
Sí. Está bonita, está una harta. Y desde arriba se ve preciosa.
¿Ha subido?
Pero, Sí, en los 93-94.
¿Da vértigo o no da vértigo? Porque hay gente que a mí se queda vértigo y que no.
Bueno, depende. Quien tiene vértigo, tiene vértigo. En la rotonda de Paganchetta y en su casa. Es decir,
no
es especialmente.
Yo creo que esta rotonda es un hito, ¿no? De las carreteras en la isla de Tenerife. Y tengo muchas ganas de que la inauguren y tengo muchas ganas de ver.
Eso no va a servir para nada.
Yo estoy contento por un amigo Damaso, que más amigo personal.
Y te digo una cosa: al final, entiendo que la gente lo sepa, que la rotonda, lo que está pasando, lo que pasaba, que hacía un efecto gusano. A la autopista, claro, hacia los rodeos, claro, porque lo que hacía es que cada persona que iba pasando el cruce
paso
a una hora punta
era tenía preferencia. Mira,
exacto, y paraba todo el tráfico. Ahora van a ir por arriba en una pasarela peatonal y el tráfico va a ir directo a la rotonda. De todas formas, se sabe que la autopista necesita muchas actuaciones conjuntas y esta es una más que han sido los técnicos y los ingenieros de Caminos, Canales y Puertos lo que han dicho que es necesaria esa rotonda.
Pero las anteriores actuaciones también eran ingenieros.
Fundamental Serra Liga Insular, comunicación del norte con el sur vía Güímar, vía...
Las cosas se hagan, ¿no? Nos quejaremos
el otro
cuando
día
no se hacen, pero cuando se hacen.
Me dice un amigo, fíjate tú, en una conversación estás así, y digo, me llevó la realidad en cero coma, ¿no? Porque le dije, digo, hombre, pero es la rotonda peatonal más grande de Europa, va a ser la más grande de Europa. Y dice, ¿y no te has planteado por qué nadie se le ha ocurrido hacerla antes? ¿Por qué va a ser la más grande? Porque si fuera una solución estratosférica, seguramente en lugares del mundo ya habrían, porque no la hay. O sea, a veces hacerlo lo primero no quiere decir que sea la punta de vanguardia, sino lo que muchos han despreciado.
Claro.
Entonces me llevó no es mi conclusión, ¿eh? Me quedé así, digo, pues al igual va a ser verdad. Dice, ¿por qué no prueban a poner unos semáforos peatonales como hicieron en Lora y Tamayo, que funciona bastante bien? Y hacen una prueba piloto a ver si poniendo unos semáforos peatonales contienen un poco el tráfico. Es verdad, porque es que de verdad que yo no sé si se han visto el recorrido de esa rotonda y además en plena laguna, como tengamos un invierno lagunero, eso va a ser de verdad.
No,
que yo vivo a 700, 800 metros de esa rotonda y yo solo estoy pensando en tener que cruzar eso, una persona... con una movilidad razonable. Ya no estemos hablando de personas mayores.
Va a ser mejor que cruzar por la rotonda en los pasos a nivel con los coches.
Claro.
Va a ser mejor.
Pero bueno, y unos semáforos peatonales...
No,
una rotonda. Los semáforos peatonales por fuera se hizo en Lora y Tamayo.
Pero en cualquier caso siempre van a tener que parar el tráfico.
Podemos siempre quejarnos.
Vamos a ver.
Mejor va a estar. ¿Que ha salido muy caro? Sí, pero es que podemos quejarnos siempre.
También llevábamos muchos
años. Yo creo que era una prueba que se podía haber hecho perfectamente y he hablado y esto lo digo porque he hablado con algunos expertos en movilidad que me han dicho, hombre, se tenía que haber empezado por la solución menos lesiva, que es poner unos semáforos peatonales en los puntos de los exteriores,
los experimentos con gaseosa. Valentín, yo te voy a decir una cosa, yo en el año 93,
hombre, no, los experimentos
con gaseosa es porque estamos haciendo las cosas mal y estamos jugando,
Diego,
a eso. Vamos a ser imaginativos, ponemos semáforos inteligentes, inteligencia artificial para incorporar esto.
Pero Diego,
en el año, y perdóname, déjame aclarar el argumento, en el año 93 aquí se habló, en esta isla de Tenerife, de hacer una depresión de la autopista desde Los Rodeos hasta pasar la laguna y hacer arriba una avenida principal para que comunicaran las dos partes de la laguna. Eso se habló, se valoró y se contempló la posibilidad. A la vez que se estaba valorando la vía...
Exterior.
Ok. ¿En qué ha quedado todo eso?
No, borra.
En chapuza. Vamos a deprimir la Paganchetta solamente y deprimimos un poquito porque hay un cable y no se puede tocar. Si chapuza tras chapuza. Esto de hacer un anillo... ahora ponemos semáforo, ahora inteligencia artificial en Guamasa, ahora un carril lateral. Si no caben las carreteras, pasen por allí y vean como todavía a fecha hay casas conectando a la TF5.
Lo que no cabe
en perpendicular.
Lo que no cabe aquí son los coches.
No, lo que no caben son carreteras.
Lo que no caben son los coches. Vamos a ver. Nosotros tenemos una presión de vehículos que si fuéramos un estado independiente estaríamos entre los 5 lugares del mundo con más presión de tráfico por habitante. Es decir, tenemos tantos vehículos como personas que puedan conducirlos. Es un disparate.
Pues tenemos una flota muy importante de rentacar.
Y
aparte luego tenemos un mal servicio público. O sea, nos faltan trenes, el servicio de Tilsa todavía hay que mejorar muy mucho. Nos faltan aparcamientos cercanos a las autopistas para que la gente vaya compartiendo y demás.
Pregunta de primero de movilidad. ¿por qué el tranvía no llega a una infraestructura crítica de comunicación como es el aeropuerto?
Pregunta a los taxistas, pregunta a los vecinos, pregunta.
No, a los taxistas pregúntale, porque pregunta, fueron de los primeros que dijeron que ni de coña, que le quitaban.
Pero pregúntale.
No, pero a ver, es que el tranvía también, cuando se trabajó en tenerlo, tampoco lo quería. No. Porque nos hemos olvidado de eso ya.
Una polémica tremenda.
La gente encuentra para todo lo que ponga sobre la mesa.
A mí me parecía una buena solución, porque el tranvía ya estaba descubierto en otros lugares del mundo y ha sido un éxito.
Sí.
El tranvía ha sido un éxito.
Sí, pero estamos hablando de hace 40 años atrás, o no sé cuánto.
Cuando se empezó a hablar del tranvía, estaba...
No, pero ya había tranvía en otros lugares del mundo.
Y ahora quítaselo.
Funcionaba, pero ya habían tranvías en otros lugares.
Y ahora estamos diciendo, vamos a poner un tren, y también tenemos media isla y los representantes políticos de media isla diciendo no al tren. No,
yo estoy
con
de
los
acuerdo.
Carteles.
Yo estoy completamente
es que
de acuerdo.
Es decir, es que cualquier cosa que se pone sobre la mesa siempre tiene a los stoppers y a los que están en contra de todo.
Yo estoy completamente de acuerdo.
Pero eso no nos puede frenar. Que haya gente que esté en contra, porque opiniones cada uno tiene una como el culo, ¿no?
Por supuesto.
¿No? Entonces, lo que no se entiende es que no haya una valentía y una firmeza en los que tienen la obligación de liderar las administraciones públicas y decir, oye, los proyectos de infraestructuras básicas son estos y hay que sacarlos adelante.
Pero bueno, yo creo que
y no se puede estar condicionando si uno tiene una idea feliz, porque yo llevo aquí desde el año 89 hablando del anillo insular, y yo vi inaugurar la autopista que iba del aeropuerto sur a los cristianos en el año 89. Y de aquí para allá, ¿qué hemos hecho en el norte? La autopista rotaba los reales.
Pero vamos a ver.
Bueno, y esa autopista también se está modificando ahora. Tú sabes que hay obras, ¿no?
La chapuza que se hizo para bordear Ico, que eso ni es autopista ni es nada. Y por el sur se ha llegado a Santiago del Teide con una autopista a Playa San Juan, porque iba a haber un puerto allí que se llamaba Fonsalía. Y hay un tramo de autopista de 12 kilómetros en una isla donde estamos deficitarios de autopistas.
El último tramo no es autopista, no tienes dos carriles por cada
pero lado. ¿Cómo se planifica y cómo se ejecuta aquí históricamente?
Amplia, ¿eh? Carreterita
pero
vieja.
Para muestra un botón... Tenerife hizo un plan de movilidad que, por cierto, presentamos alegaciones, me parecía razonable que era lo que había que hacer un plan de movilidad sostenible, que se hizo ahora a principio, se concluyó porque estaba en una fase que se había quedado ahí en stand-by y se concluyó. Y de lo que yo estoy oyendo que se va a hablar, yo no sé si se han estudiado ese plan de movilidad, pero no tiene nada que ver. De hecho, dentro de todas las alternativas que ese plan de movilidad planteaba, los trenes estaban en la quinta o la sexta opción. Que yo decía, deben estar en las primeras, porque la movilidad y el transporte guiado es la solución a la movilidad colectiva en todos los lugares del mundo, si es que no estamos descubriendo nada. Si te vas al sudeste asiático... Todas las soluciones a la movilidad ha sido el transporte guiado colectivo.
Pues si el Luxemburgo, que es un país con la renta súper alta, la más alta de Europa, el transporte público, en este caso el autobús, es gratis, la guagua es gratis.
Bueno, y aquí lo tenemos.
Aquí la tenemos también, gratis.
Gratis para todo el mundo.
Gratis. Gratis aquí, se va luchando cada año a ver si se consigue, que vamos a ver ahora con la quita y con todo el tema de Cataluña, si lo podemos tener.
Aquí es gratis siempre y cuando hagas más de 10 tal. O sea, no, el Luxemburgo es, te subes y es gratis. O sea, no tienes que tener X trayectos, nada. Gratis, todos usan veces, poco o mucho.
Con los impuestos que conlleve cada país, claro, y las circunstancias de cada país, que todo es que
mirar,
y los salarios de cada país.
Comparado con Canarias no se puede
comparar. Bueno, pues seguro que impositivamente pagan menos que lo que pagamos nosotros
en
aquí.
En cualquier caso, la apuesta yo creo que por la movilidad es evidente. Y que se está trabajando,
no contamina,
que se está avanzando,
es regular,
que todo
no
lo que
avanzada territorio.
Que tenemos, desde luego, pero que se está haciendo una apuesta cuántas guaguas han comprado estos dos últimos años. Estamos esperando que lleguen, creo, las dos pisos verdes que veremos dentro de no mucho por las autopistas. Se está apostando también por los trenes. Han ido a Portugal a ver el modelo de
tranvía, no, por favor. De funicular, no.
Bueno, pero se están buscando opciones, no solamente para el tren, sino después todas esas conexiones cuando uno se baja del tren y que pueda capilarmente entrar lo más cerca de los núcleos poblacionales. El mismo aeropuerto de Tenerife Sur y la mejora que se estaba pidiendo, que costaba 600 millones, una de las partes, venía ya preparada para que el tren lo cogiese saliendo del aeropuerto y tuviese esa movilidad hacia el sur, ¿no?
Como hay Madrid, mucha... que llega el metro hasta, exacto, el mismo aeropuerto. O sea,
el metro, el cercanía, los autobuses,
sí, señor.
O sea, llega todo. O sea, llega la línea 200, la 201, el express. O sea,
el plan está blanco sobre el norte también. El plan está hecho, está redactado y está mirado. Y ahora lo que hay que ir por fases poniéndolo.
No lo veremos,
y,
no lo veremos.
Siguiendo también los recursos. Mira Gran Canaria, como están ahora mismo, firmaron, creo, ayer un acuerdo con el Cabildo para el tren de Gran Canaria. Y seguramente, o sea, tenemos que estar también todos de acuerdo. Yo no entiendo cómo algunos partidos en una isla están de acuerdo y en otra isla el mismo partido está en contra. Que se lo hagan mirar.
No, que se lo hagan mirar, sobre todo las Palmas de Gran Canaria, que llevan no sé cuántos años esperando por una metro guagua, que vamos, ni yo creo que ni el trazado ha terminado todavía, y la metro guagua no la verán. O sea, es que ni la verán. O sea, querían emular el tranvía de Tenerife.
No, lo que quieren hacer, lo pasa que los entendiste bien, eran guaguas de metro.
Más chiquitita, más chiquitita. Que quepan mejor.
¿Tú has visto? Tienen todo aquello patas arriba y es que no, la metro guagua ni se ve, o sea, ni se atispa. O sea, cuando
pero
va
el dinero
a
está gastado.
Sí, no sé cuánto, pero.
No sé dónde, pero en las partidas que había presupuestarias no están.
Qué desastre de gestión, ¿eh? Qué desastre
la cuchara, de gestión. Sacas caquitas, ¿eh?
Ese es el problema que hay.
Cuando lo que se gestiona es el
declive.
Y eso
que tenemos la manera canaria de hacer política, que no tenemos la crispación, pero tampoco podemos dejar en la dejadez, ¿no?
Sí.
Tenemos que levantar un poquito también la mirada y exigirle a nuestros políticos que empiecen a hacer planes a largo plazo. Yo es que cuando hablamos de movilidad, sí, las guaguas están muy bien. Está muy bien que se tomen medidas de parcheo. Pero ¿dónde está el proyecto de futuro?
No, es que tienes que tener medidas urgentes, medidas a medio plazo y a largo plazo. No. Entonces, todas tienen que ir caminando al mismo tiempo, evidentemente.
Y aquí, en cuanto hablas de hacer un anillo insular, el anillo insular sí que sin fabricarse.
Aquí tienes que tener una V que comunicase el sur con Santa Cruz con Icó, y luego ya una conexión que fuese pues desde Santa Úrsula hasta el Valle de Güímar.
Toda la vida vamos a estar hablando de proyectos y no vamos a
es
tener,
la conexión que tiene que haber.
Una hoja de ruta, una planificación a 20 años vista de infraestructura que después se va corrigiendo. Sí. Pero ¿hacia dónde queremos llevar? Porque el primero es el modelo de isla que queremos.
O sea, resulta
el modelo turístico que podemos compaginar 400.000 turistas que cohabitan con los 2 millones de personas que viven en Tenerife, o vamos a querer que sean 250.000 con 1.800.000 de residentes. Es decir, o sea, ¿cuándo vamos a empezar a marcar los objetivos?
Vamos a tener,
porque no sabemos.
La
mesa del reto demográfico del Parlamento lleva sin sacar conclusiones 2 años.
Vamos a tener dinero.
Que se pospuso para cambio de legislatura, pero allí siguen. ¿Tú estás en la reta demográfica?
No, pero empezó la legislatura pasada, lo sabes,
¿pero pagan?
¿No?
Sí. ¿Pero pagan la asistencia?
Sí, pagan. Pero hace que no se convoca meses, ¿eh? Hace la última fue hace...
Entonces no pagamos extra para la mesa del reto demográfico.
No, yo no la pagaría.
Pues es lo prioritario. Es decir, vamos a establecer el marco en el que queremos estar.
He estado en la comisión, han ido expertos. De verdad, interesantísimo, pero claro, todavía las conclusiones no están sobre la mesa.
Si a una empresa privada le piden un informe y 2 años después no tienen la comisión de seguimiento, alguna cabeza rueda. Y aquí mañana llega el presidente y dice, vamos a convocar a la mesa del reto demográfico. Venga, dietitas para todos los asistentes y le vamos a pedir explicaciones porque no hemos hecho nada.
Pero que cuenten los que convocaron o crearon o la esta mesa.
No, aquí están todos metidos. Aquí no se salva
ni el
apuntador.
No, eso fue idea del Pacto de las Flores.
Sí, pero no. La mesa no se ha desconvocado.
Porque eso fue la legislatura pasada.
Sí, señor.
Claro. Empezó.
Sí. Pero lo que los que están ahora tampoco hacen nada.
La
inventaron los anteriores y la acordaron los actuales.
Claro, que los demás no estaban cuando eso tampoco.
No, es que si encima está y no la convoca, mal también.
Pero es que hay que tener valentía.
No, vamos a ver, nada.
Los problemas.
Vamos
hay que atenderlo.
Es que donde se convocó fue la legislatura pasada, no en esta, precisamente. O sea, es que cuando se convocó esa comisión fue la legislatura pasada. En esta no se ha convocado.
Sí, se ha convocado. Ha habido mesas de reto demográfico, ha habido comisiones.
Se suspendió la actividad por el periodo electoral, pero se suponía que había unanimidad de que este era un tema importante para Canarias. ¿Hacia dónde íbamos demográficamente hablando? Porque lo primero que tenemos que saber es para cuánta gente tenemos que gestionar dentro de 20 años. ¿Hacia dónde queremos llevar a esta comunidad
pues
autónoma?
Pues mejor me lo pones. Los que convocaron esta mesa de reto demográfico, ¿qué intención tenían? ¿Qué conclusiones esperaban sacar?
¿Cuántos años lleva gobernando Coalición Canaria y Partido Popular? ¿Cuántos años?
¿Nosotros?
Dos.
¿Ha habido algún avance en el análisis del reto demográfico?
Bueno, yo creo que hay datos.
Pero como cuatro antes.
Ninguno. Creo que hay primeras propuestas y han salido algunas cosas y hemos escuchado a Coalición Canaria decir, oye, vamos a ver la ley de residencia, ¿por qué no lo ponemos sobre la mesa? Hay temas que han ido saliendo y se en un momento determinado.
Hay una propuesta de ayer.
No lo estás oyendo
hoy. De hablar con los ayuntamientos para limitar la venta de vivienda a no residentes.
Después el tema de la vivienda vacacional también tiene mucho que ver con la cantidad de gente que llega.
También está costando aprobar la ley.
Estamos hablando, sí, pero son temas que ya están sobre la mesa y ya se están.
Son brindis al sol. O sea, la ley de residencias, estando dentro del Parlamento de la Unión Europea de territorio, no puedes poner.
No puede.
O sea, yo recibo los fondos europeos, pero luego, aparte, soy independiente. Oye, pues váyase usted por allí.
Claro.
Bueno, pero somos región ultraperiférica y por ahí puede ser, pero, y territorio limitado.
Y que ya hay algunos.
Nosotros hemos hecho un planteamiento, vamos a ver. Pero es una cuestión de
Dos minutos tenemos, así que...
Esto se explica con la mecánica de fluidos. Es decir, si tú tienes un tubo por donde va pasando mucha agua y quieres cortar y quieres que
tenemos dos minutos para hablar de mecánica de fluidos, Valentín. Bueno, vamos a ver.
Básicamente hay que...
A ver,
hay que aflojar la presión del agua. Es decir, tenemos un problema de población. Tenemos un problema de el habitacional. Esta tierra necesita moratorias, planificación territorial, necesita moratorias.
Paulino Rivero.
Diego, es una cosa muy elemental.
Valentino, lo que necesitas son planificación, lo que no puedes
pero
hacer.
Pero no puedes planificar.
Lo que no puedes hacer, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Arona, un crecimiento en el Plan del Mojón, ese Plan del Mojón, que va a traer no sé cuántos miles de habitantes, no has creado un centro, no tienes planificado un centro de salud, una parada de guagua, instalaciones deportivas, una educación, tienes que tener todo.
Y tienes a Casimiro, tienes que tener los médicos,
claro, y tienes que tener a Casimiro gritando que le van a colapsar el puerto de los cristianos y la conectividad con las Islas Verdes va a ser un caos cuando aquello se desarrolle.
Porque Fonsalía no existía proyecto para...
Puedes reflexionar acerca del modelo. Si el modelo sigue desbocado, vamos a ver, a lo que yo quiero llegar, no puedes reflexionar sobre el modelo si el modelo sigue desbocado. Tienes que frenar, analizar,
COVID,
planificar.
COVID, año 2020.
No, vamos a ver. COVID, tú no me puedes decir a mí que tú...
No hemos tenido ocasión de reflexionar, por Dios.
El caso de los políticos. Están cobrando todos los días y me diga, vamos a hacer una moratoria para verlo, para tomar la decisión.
Pónganse
a trabajar todos los días.
A golpe de ocurrencia no se puede.
Pero vamos a ver, que eso no se puede levantar, o sea, nadie se puede levantar.
Oye, ustedes tomen partido y organícense, porque los políticos que tenemos no van a
cabildo. Pero qué rápido acabas hoy, ¿no?
10:30 te parece rápido. Hoy querías hablar, pues 20
más. No quería hablar, pero más.
Años de planificación para corregir décadas de desorden.
¿Te pasa eso por hablar de mecánica de fluido a las 10:30 de la mañana? A las 10:30 de la mañana hay que hablar de otra cosa.
Lo que tiene que
hacer. Fluido para ir al baño.
Te vas a acordar ahora de la mecánica de fluido, ¿viste?